La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya es jueves 12 de enero del 2017. Ahora va a hacer un poquito más de fresco por el norte, pero el resto del país, el resto de península, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, muy agradable. Muy, muy, muy agradable en mes de enero, que se puede sobrellevar. Bueno, ayer no defraudó Donald Trump. ¿Ustedes se acuerdan del discurso de despedida de Obama en Chicago? Compárelo con el de ayer de Donald Trump en Nueva York, previo a que la semana que viene tome posesión como presidente de Estados Unidos. El adelanto clave, o el adelanto, la garantía de que nos vamos a entretener tanto en su tiempo de presidente de Estados Unidos, que no nos va a defraudar. Hombre, puede, la verdad es que puede romper varios jarrones y estanterías enteras, tirarlas al suelo. Pero en el relato, desde luego, sí que vamos a tener trabajo entretenido. Porque ayer, miren, ayer estuvo todo lo grotesco y lo simple que se espera del personaje. Escuchan ustedes la despedida de Obama y la entrada de Trump y comparan. Ayer se propuso Trump gobernar contra todos. ¿Por qué? Porque él ha dicho que ha ganado las elecciones contra todos, o él supone que las ha ganado contra todos. Y ha ganado las elecciones contra los demócratas, contra los propios republicanos, contra la prensa, no digamos. Y entonces él dice que no necesita a ninguno de esos para gobernar, y que va a gobernar. Hombre, luego es más difícil, ¿eh? Luego vienen los, en fin, los contrapesos parlamentarios norteamericanos, que son muy, muy particulares. Pero, oiga, de momento se propone gobernar contra la prensa, contra los servicios de inteligencia, contra dos aliados esenciales como son México y China, contra las multinacionales que quieran fabricar fuera, contra el legado de Obama, etcétera, etcétera. Él dice, ahora todas las empresas van a tener que, eso de deslocalizar trabajo, no, lo tienen que hacer aquí, made in USA. Si no, les pongo aranceles. Hoy recuerda Luis Ventoso en su columna de ABC, magistralmente escrita, un ejemplo que ponía Milton Friedman, el economista que llegó incluso a asesorar a Reagan. Él escenificó lo que llamaba la historia de un lápiz y decía, miren ustedes este lápiz. Bueno, pues este lápiz no hay ninguna persona en el mundo que pueda hacerlo sola. No la hay. ¿Por qué? Porque la madera viene de un cedro del estado de Washington. Se corta con sierras de acero que necesitan hierro. La mina es de grafito, de explotaciones sudamericanas. La goma fue importada de Malasia, donde no había árboles de caucho. Y las llevaron empresarios desde Sudamérica, apoyados por el gobierno británico. La pintura, la anilla de cobre bajo la goma, el pegamento que lo une todo, bueno, pues todo eso lo han hecho miles de personas que no se conocen, que no hablan el mismo idioma, de religiones diferentes, que podrían odiarse si se conociesen, y que ni siquiera decidieron hacer un lápiz, y a los que no empujó ningún comisario político. Es una gran lección. Es decir, pretender cerrar todo ello es pretender ponerle puertas de verdad al campo. Una de las puertas del campo es el Muro de México, que además quiere que lo pague México. Bueno, esas cosas no las puede hacer nadie, con lo cual, ya les digo, son intentos vanos, pero en el que va a dejar mucho esfuerzo Donald Trump en los próximos meses y mucha energía estéril, seguramente, no solo la suya, sino de más gente. Miren, hoy déjenme que les cuente una historia. La historia de un asesinato que felizmente, gracias a la Audiencia Nacional, se puede reabrir casi 40 años después. Es el asesinato por parte de ETA de los novios de Cádiz. El 6 de enero de 1979, un guardia civil, Antonio Ramírez Gallardo, y su novia, Hortensia González Ruiz, fueron ametrallados en Beasain, en Guipúzcoa. Diego, que ahora es guardia civil en la reserva, todavía conserva el Renault 5 en el que su único hermano y su futura cuñada fueron asesinados, y solo lo usa para llevar a su madre, que tiene 90 años, al cementerio, porque es el único coche en el que no se marea. Y Diego cuenta cómo, tras el atentado, tuvo que pagar de su bolsillo la reparación del coche. Han vivido un calvario desde entonces, es como el primer día. La familia no quería que el atentado se quedara en el olvido por falta de autor conocido. Y hombre, está prescrito, es verdad, pero la hermana de Hortensia se puso manos a la obra. De la mano de la Fundación Villa Cisneros presentó un recurso el 12 de octubre contra la prescripción de los asesinatos. Casi 40 años después, el fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira, dice en su escrito que aunque el atentado esté prescrito, el delito de integración en organización terrorista no tiene por qué estarlo, porque los autores pudieron seguir en ETA. Así que ahora hay que examinar los hechos e intentar investigar algo acerca de este y otros muchos, ¿eh? Casos sin resolver. Hay unos 300 casos de muertes de ETA sin resolver, que no sabemos quiénes hicieron. Y otros protagonistas del día, hoy a lo largo de la mañana hablaremos de ello. Por ejemplo, uno de ellos es Francesc Homs, que dice que siente asco del sistema político del Estado. Francesc Homs era el número 2 de Artur Mas, para entendernos, en el gobierno de la Generalidad, y fue el que el tribunal, considera que fue instigador fundamental, pieza básica, elemental, de aquel referéndum del 9N, aquella cosa que hicieron con cajas de gallina blanca, para meter el... y votaron unos cuantos amiguitos. Bueno, pues, Francesc, la Fiscalía del Supremo ha pedido 9 años de inhabilitación para él por su participación en la consulta del 9 de noviembre. Él dice que no, que no se irá porque lo diga un tribunal o porque lo diga la Fiscalía. Sí, sí, que te irás, sí. El problema es dónde te vas a ir. El problema es si tienes vida fuera de la política. Tendrás que buscar trabajo. Si el juez dice o acepta esta teoría del fiscal, esta petición del fiscal. Que esa es otra, esto no lo pide un juez. Lo pide el fiscal. Mira, te puedes dedicar a cobrar comisiones de Convergencia y Unión. O lo que quede de Convergencia y Unión, si es que queda algo. Desgraciadamente, a pesar de la pretensión de algunos, como Francesc Homs, de estar por cima de la ley, es decir, nosotros, ser catalanes nacionalistas, independentistas, estamos por encima de la ley. A pesar de eso, el Estado es más fuerte. Y nadie está por encima de la ley. Y la última pincelada antes de... Ustedes saben que, de una forma bastante oportunista, como les caracteriza, PSOE y Podemos han pedido que el Tribunal de Cuentas fiscalice todo lo que la Iglesia obtiene a través de la casilla del IRPF. Bueno, bien, la Iglesia publica todos los años, en una memoria exhaustiva, en una memoria pormenorizada a todo lo que da, qué hace con cada uno de los fondos que le llega de la asignación, que pagan los propios fieles a través del IRPF. Es decir, aquellos que quieren que una parte de su dinero vaya a la Iglesia Católica. Es decir, no se lo cede generosamente el Estado. Lo dan las personas que quieren dárselo a la Iglesia. Y la Iglesia presenta esas cuentas en memoria, debidamente, en todos los registros habidos. Pero si hacen falta más, pues oye, se hacen con más. Pero ayer me hizo gracia que un elemento, un mamarracho como Juan Carlos Monedero dijera ayer que los españoles están financiando esas cuevas de odio que son la 13TV y la COPE. Vamos a ver, cretino. La COPE, que es de lo que yo puedo hablar, se financia gracias a sus clientes, que son los que invierten en un producto en el que creen, por cierto, y que dice que la verdad nos hará libres. No necesitamos que vengas tú con tu dinero a darnos nada. Y bueno, y esto de que tú hables de cuevas de odio, pontificando desde La Sexta, eso es lo más gracioso del mundo. Mira, Majadero, la iglesia no necesita ni siquiera tu dinero, el que tú le has mangado a los venezolanos haciendo informes que no constan sobre una materia que no conoces. Y del que querías, por cierto, despistarte en tus obligaciones con Hacienda. Siempre va a hablar el que más callado tiene que estar. Vas a dar tus lecciones sobre odio. Cretino.